Tuvimos la oportunidad en estos días de estar en el Monte Moriá, en el lugar que Dios nos permitió administrar esa heredad de Dios, en ese campamento que se denominó hace años Irrumpe, donde tenemos un grupo de jóvenes de la congregación y de algunos lugares también, incluso han venido personas del extranjero, de fuera, donde tenemos la responsabilidad de administrar jóvenes de una generación. Hace algunos días, cuando oraba a Dios sobre qué es lo que tenía que predicarles, cuál era el tema, cuál era la razón de estar allá, el Señor me ministró y me hizo poner cuidado al personaje de David. Se ha hablado tanto de David que uno pues dice, bueno, ¿qué más se puede decir? Viendo ese personaje, me di cuenta que Dios quería ministrar específicamente sobre algo a esa generación. Y mirando el personaje de David, me di cuenta de cuatro instrumentos que fueron básicos y que fueron todo el tiempo elementos que formaron y que representan una formación en la vida de David. Cuatro elementos, instrumentos que nos ayudan a entender cómo Dios trabajó y trató con ese hombre. Los cuatro elementos, instrumentos son el arpa, la onda, no la moto, sino la onda, la espada y el arca. Y con esos cuatro instrumentos Dios me dio una revelación muy hermosa. Tan hermosa que cuando la compartí con los jóvenes, la primera de ellas, que es el arpa, hoy prediqué o compartí la segunda sobre la onda. Fui tan ministrado que dije, bueno, esto no podemos dejarlo solamente para los jóvenes. Tenemos que grabarlo, tenemos que dejarlo como un legado por lo que Dios reveló en cuanto a ese pasaje. Los instrumentos de David, estos elementos de David, formaron parte de un tiempo y una época en la vida de él. Todos sabemos que David era un adorador y un levita. Y se habla que David era un hombre que tocó el arpa. Todos sabemos de la historia de David que fue mandado llamar porque Saúl se encontraba mal. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová, eso es algo extraño, ¿verdad?, lo atormentaba. Y entonces él tuvo que ir, fue llamado a ir a tocar el arpa para que David se calmase, se aliviase. Saúl. Todos hemos oído, hemos escuchado que David fue uno de los hombres que más adoraciones compuso. Todos sabemos la cantidad de salmos que él compuso. Pero ese instrumento del arpa es muy representativo. Y quiero compartirles un poco sobre lo que representa y lo que significa el arpa en la historia del rey David. Para que ustedes sepan, David fue un hombre muy polifacético, porque fue pastor, soldado, rey, adorador, y en cada una de las cosas en las que estuvo fue bueno. Era bueno tocando el arpa, era muy bueno con la onda, era muy hábil con la espada, fue un gran rey y fue muy hábil como adorador. David es un hombre que nos señala cómo Dios se trató con alguien y lo hizo diestro y hábil en las cosas en las que fue formado. El arpa es un instrumento muy especial. No sé si usted sabía que el arpa es el primer instrumento musical que se menciona en la Biblia. ¿No lo sabía usted? Pues ya lo sabe. Es el primer instrumento musical que se menciona en la Biblia. Por ejemplo, venga conmigo a Génesis capítulo 4 para que vea ahí. De la generación de Caín, muy importante, surge un hombre que se llama Jubal, que dice el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí se menciona por primera vez el instrumento arpa. Es un instrumento único, Y en el Pentateuco, en los cinco libros primeros de la Biblia, es el único instrumento de cuerda que se menciona. El arpa formó parte de la vida del pueblo de Israel por mucho tiempo, porque es un elemento y un instrumento muy especial. El arpa tiene varias características principales y nos ayuda, viendo el arpa, las cualidades de David como joven, como muchacho, como jovencito, como hombre que está siendo formado en su juventud. El arpa formó parte de su primer tiempo, porque un hombre que está cuidando a las ovejas en tiempos de transhumancia, donde se podían estar hasta 3 meses fuera de casa, haciendo que las ovejas comieran en la primavera y llevándola a los pastos mejores, ese hombre podía estar solo muchos meses. Y el arpa formó parte de su propia vida en muchos momentos. Es ahí que se destaca cómo David compuso muchos salmos en los momentos de la soledad. Ese Salmo 23 no es un salmo que a él se le ocurrió, es la vivencia de lo que él vivió siendo pastor de ovejas. Fíjense un momento conmigo, vengan, vamos a ver algunos textos que nos ayudan. En 1 Samuel capítulo 6, donde se menciona, a los la historia cuando él está trayendo el arca. Vamos a ver si es ahí, 2 Samuel capítulo 6. A ver. 2 Samuel capítulo 6. ¿He dicho primera? No, 2 Samuel capítulo 6. Es la historia donde David está trayendo el arca del pacto a Jerusalén y dice así, miren aquí. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. Y ahora menciona los instrumentos de madera de haya: con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Dice que David danzaba. Delante de él iban músicos, cantores y danzores, ¿cómo es? Danzarines, que llevaban toda clase de instrumentos. Fíjese usted la madera del instrumento, el haya. El haya no es casual, no es una madera casual que se menciona ahí simplemente porque sí, sino que las características del haya la hacen idóneas para determinados instrumentos musicales. Por ejemplo, el haya es una madera muy dura, pero a la vez muy flexible. Tiene la capacidad de ser flexible, pero a la vez ser muy resistente. Por ejemplo, el haya se usaba para construir barcos y elementos que necesitaban flotar. Porque el haya es muy resistente al agua, es muy impermeable al agua, no permite que se meta dentro y la pudra, y a la vez es lo suficientemente flexible para poder doblar o generar, poder construir sobre ella. Los címbalos, las arpas, los tamboriles, todos esos elementos de instrumentos se usaba esa madera. Ahora fíjese usted, ¿qué símbolo tan especial lo que supone tener un instrumento, un arpa? Habitualmente las arpas originales al principio eran solamente de 10 cuerdas. Un arpa que está hecha de haya. ¿Qué representa? ¿Qué habla? ¿Qué simboliza esas cosas? ¿Qué representa y qué simboliza el haya? El haya es muy sencillo, representa lo que un joven es. ¿A los jóvenes les gusta hacer cómo? Hoy me gustaba porque cuando tú te pones a competir con los muchachos, los chicos quieren siempre ganar, ¿verdad? Y ellos quieren ser fuertes y quieren demostrar su fuerza. Hoy estábamos diciendo, a ver, ¿quiénes son los que son forzudos? Y entonces algunos salgan ahí. Hoy todos los muchachitos andaban con musculosas. ¿Cómo se llaman? Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, camiseta estas que se ve los hombros. Todos van así. Digo, les gusta. Les gusta sentir que son fuertes, que se les ve. Son como el haya, un elemento fuerte. Duros. Que quieren demostrar que no pueden con ellos. Qué curioso la necesidad que nuestros jóvenes tienen también de ser así. Elementos resistentes, fuertes, flexibles, que no se hundan, que no se quiebren, que no se expongan a momentos difíciles y se hundan por dificultad. Las arpas, los elementos de música como las arpas, escuche bien esto, eran elementos que se usaban con mucha frecuencia. Y como es un elemento de cuerda de mucha tensión, se necesitaba una madera que fuera flexible, pero dura, fuerte. Que si se le caía la arpa a alguien, no se rompiera. Las arpas no eran de pino, por ejemplo, porque el pino es una herramienta o una madera que cuando tú le pones un dedo, dejas la marca. Pero al haya tú no le puedes hacer eso. Por ejemplo, el haya es un color de madera muy clarito, muy claro, porque así es y representa lo que tiene que ser el ser humano. Claro, transparente, blanco. Es una representación de lo que ese elemento es y para lo que se iba a usar. Recuerde que el arpa se iba a usar para adorar, para cantar, para componer, para darle a Dios una adoración. Ahora, fíjese algo interesante aquí, muy interesante. Las arpas formaron parte de la historia del pueblo de Israel en los tiempos de los reyes. Porque los reyes, que eran muy dados a la fiesta, usaban a los músicos para sus fiestas. Pero qué curioso que las arpas nunca eran elementos usados en las fiestas que no fueran sagradas o solemnes. Qué curioso. Era un elemento que se consideraba solamente para actos religiosos o solemnes. Y ahora va a saber usted por qué. Mire un momentito el Salmo 137. Venga para acá. Venga, espera, déjeme que yo lo introduzca porque usted va a haber algo muy precioso en este elemento. Déjeme. A los chicos ayer les pasó igual, me dijo, pero ¿por qué usted no está hablando de elementos de música? Deje. Espere usted que vamos a llegar a algo muy interesante. Quiero dejarle grabado este mensaje para que usted pueda ver por qué los instrumentos de David, por qué este instrumento, por qué el arpa fue un instrumento básico en los primeros comienzos de la vida de David. David, como un arpa, tuvo que ser flexible, duro, fuerte. No podía hundirse ante las adversidades. Es un elemento que representa las características de lo que David tenía que ser. Mira el Salmo 137. Este es un salmo de congoja, de llanto, de sufrimiento. Cuando el pueblo está en cautividad, y mira lo que le dicen en el Salmo 137. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aún llorábamos, acordándonos de Sion, de Jerusalén. El pueblo en la cautividad estaba llorando. Dice, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Cómo se le llama a los sauces? Árboles llorones, el árbol llorón. Porque sus hojas y sus ramas son caídas. Entonces, aquí está haciendo una similitud. No es que ellos colgaban las arpas en los sauces. Están diciendo que las arpas lloraban, como los sauces. Eran llorones. Decían, estamos sentados llorando. Y nuestras arpas también están llorando. Dice, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que no nos habían desolado nos pedían alegría y decían, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Dice, ¿cómo cantaremos cántico de Sion en tierra de extraños? O sea, está diciendo, yo no puedo tocar, no puedo cantar. Primero, porque estoy en cautividad, soy infeliz. Y segundo, porque para nosotros el arpa es un elemento para tocar en la fiesta solemne a Dios. Y no estamos con Dios, no estamos contentos, estamos tristes. Dios no está con nosotros, no se alegra de nuestro canto ahora. No podemos tocar el arpa. Y nos decían, tóquenla. Y decían, no podemos tocar el arpa. El arpa era un elemento que se usaba en la celebración, en la fiesta para Dios. Entonces, David aprendió a usar un instrumento que podía haber usado otro, pero como era un adorador, se hizo hábil en un instrumento de adoración. Pero el arpa era un instrumento más allá de la adoración. El arpa representa ese instrumento que David usaba para adorar, para la intimidad con Dios, para intimar con el Señor, para buscar a Dios. Un elemento que era, tenía una madera especial y que representa lo que él como ser humano tenía que ser, un hombre duro, fuerte, pero flexible para Dios, que no se dejara hundir, que no se dejara llevar, que no se dejara avasallar. Donde iba David, iba su arpa. Cuando Saúl estaba mal, escucharon hablar de que alguien tocaba el arpa de una forma extraordinaria. Porque había gente que tocaba el arpa, pero no de una forma como David la tocaba. Quiero un momentito que usted vea algo aquí también muy interesante. Vengan un momento aquí. Cómo en Primera de Samuel capítulo 10 se nos habla de un uso muy especial del arpa. Ya le he dicho a usted que para sacar el oro hay que picar, ¿verdad? Para sacar la revelación en la palabra tenemos que investigar siempre. Eso no es que está uno yo lo llegue y lo encuentre ahí. No, esto hay que investigar. Déjeme que investigue porque usted va a llegar a algo muy poderoso aquí. Ya verá usted. Vamos a terminar hablando en lenguas. Ya verá cómo vamos a hablar en lenguas después de este pasaje. Ya verá cómo vamos a hablar en lenguas. Primera de Samuel 10, versículo 5. Muy interesante ese pasaje. Cómo se menciona un uso muy particular del arpa. Estamos hablando de los instrumentos del rey David o de David desde el comienzo. El arpa fue un instrumento constante en la vida de David. Miren aquí el versículo 5. Está hablando Samuel al rey David, perdón, al rey Saúl, diciéndole lo que le va a acontecer después de haber sido ungido rey. Y le dice así: después de esto, Saúl, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, que significa que están en la adoración, están en tiempo de Dios, están en intimidad con Dios, y bajan de ahí, van con una comisión espiritual, van a hacer algo los profetas, son enviados a hacer algo, y tú, Saúl, te los vas a encontrar, y delante de ellos verás que viene salterio, pandero, flauta, ¿qué? Y arpa. Y ellos, ¿cómo? Profetizando. Dice David, Saúl, perdón, te vas a unir a ellos. Tienes el Espíritu de Dios, vendrás sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjense cómo el arpa, ese instrumento musical, estaba ligado a los hombres, a los hijos, a los profetas y hijos de profetas, que tenían la misión y la comisión de ir por los pueblos trayendo mensaje y profecía de Dios. Porque algo muy importante que hacían los instrumentos musicales era facilitar el mover de la palabra y de la presencia y de la palabra profética de Dios. Y entonces lo que iban era cantando y danzando, iban tocando con el arpa y los instrumentos, y los profetas iban profetizando, y entre la música y la profecía, ellos, escuchen esto, trabajaban cambiando ambientes. Cuando los profetas salían del lugar alto y bajaban al lugar bajo, a los pueblos, ellos venían con sus danzas, sus instrumentos, y con el arpa tocaban, introduciendo la palabra revelada de Dios a la gente. Y cuando ellos llegaban, donde llegaban, cambiaba el ambiente. Y dice, y cuando te unas a ellos, Saúl, Dios va a cambiar tu corazón. Te vas a meter en la dimensión profética en la que tú nunca has estado, Saúl. Te vas a dar cuenta la importancia de lo que es meterte en el mover profético de Dios. Y aparece un elemento ahí que es el arpa, como uno de los instrumentos que los profetas usaban para cambiar ambiente, para producir cambios en la gente. Por eso la música es tan poderosa cuando se usa para el mover de Dios. También es muy poderosa cuando se usa para la maldad. El arpa es un elemento y un instrumento musical que no es solamente algo que se le ocurrió a David tocar. No, Dios a través del arpa estaba trabajando en la vida de un muchacho joven que primero, por encima de todo, estaba empezando a adquirir una formación profética y una formación de adoración y de intimidad con Dios. Dios estaba formando a un joven para la intimidad con Dios. Lo estaba formando en el arpa para un día llevar el arca. Lo estaba haciendo un cantor de Dios. Lo estaba haciendo un hombre que a través del testimonio, de la palabra, de la adoración y de la profecía, iba a cambiar su entorno. El arpa no fue solo un instrumento que se le ocurrió a David tocar, sino él se daba cuenta que ese instrumento, el arpa, solemne instrumento, para las cosas solemnes, solo los tocaba la gente solemne. Esa compañía de profetas cambiaban ambientes. David y su arpa adoraban, profetizaban. Y fíjese, por ejemplo, David compuso salmos proféticos de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay un salmo donde él habla del crucificado en un madero. Si ni existía eso todavía como instrumento de tortura romana, si no existía todavía ni los romanos en el tiempo que él lo hizo. ¿Cómo él habla de eso? Porque con su arpa David profetizaba sin saberlo. Significa que el instrumento del arpa posibilitó y capacitó a David para algo mucho más allá que solamente cantar cancioncitas. Yo le decía a los muchachos, tú sabes qué poderoso puedes tener en tus manos ese instrumento de cuerda. Yo le decía a Marcos, ay Marcos, si tú te dieras cuenta, pero no te das cuenta todavía lo que tú tienes en tus manos. Tú no sabes lo que tú tienes en tus manos todavía. Con la habilidad que tú tienes, si tú la redimes a Dios, la sujetas a Dios, tú sabes lo que tú puedes ser capaz de hacer con eso, pero no sabes hacerlo. Yo le hablaba de Ruth Fasal, le hablaba de Peta, una mujer rusa, amado, que da tres tonos con el violín y ¡fum! Se te eriza hasta el alma. Fíjense, en toda la música hebrea, el violín está ligado siempre. Son elementos, instrumentos de cuerda. De hecho, después el címbalo, que es una especie de guitarra, con cinco cuerdas, es el elemento que se deriva del arpa, y después de ahí se deriva los elementos de cuerda como el violín y el cello y esos elementos. Pero el elemento básico de cuerda que primero estableció un ambiente diferente fue el arpa. Ahora miren esto. David es un arpa porque David toca el arpa. Él es un arpa, pero vamos a ver en las manos de quién es ese arpa. El arpa introducía un ambiente de ministración divina y sobrenatural. David era un ejecutor, no de un instrumento, sino David había aprendido a fluir con el instrumento, a ministrar con el instrumento. David había aprendido a darse cuenta cómo con ese instrumento musical él desataba un fluir de Dios. Miren por qué yo lo sé. Primera de Samuel capítulo 16. Dice que a Saúl le atormentaba espíritus malos de parte de Jehová. Curioso lo de parte de Jehová. Otro día hablaremos de eso. Versículo 14. Ya está usted entrando, ya está. La costa un poquito, pero ya está entrando. Ahora miren esta parte. Miren aquí esta parte, que ahora va a hablar usted en lenguas aquí. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Cuando en una casa hay un dueño y se va el dueño, entonces la casa la ocupan otros que no son los dueños. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Si sacamos al hombre fuerte, ¿vendrá qué? Otro hombre fuerte. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dios mío, eran profetas los sirvientes y los criados. Ni Saúl se ha dado cuenta de lo que le pasaba. Los criados le advirtieron. Pero ahora le advierten de cuál es el diagnóstico y le dan la solución. Digo pues, diga pues nuestro Señor, o sea, ordénenos a nuestros siervos, que busquemos a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¡Uf, qué poderoso es eso! Toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado: búsquenlo, ¿cómo no? Venga, búsquenlo. Si esto me va a calmar, busque lo que sea. Cuando usted está enfermo y muy malo, dice, la medicina esta es mala, sabe a rayo, pero le va a sanar. No importa que sepa rayo. Usted démela porque yo quiero ser sano. Esto es lo que le pasó a Saúl. Miren aquí, sigan conmigo, no se aburra. Asno sí, pero burra no. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguien así, buscádmelo. Entonces uno de los criados respondiendo dijo: he aquí, digo conmigo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Digo conmigo, sabe tocar. Y luego introduce algo muy tremendo aquí: es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso. Y Jehová está con él, madre mía. Pero fíjese, sabe tocar. ¿Y por qué sabe tocar? Porque tiene todas esas cualidades. ¿Y por qué dice sabe tocar? Porque establece algo aquí muy interesante. Usted es muy, muy inteligente, pero no se dio cuenta de algo. Porque yo se lo guardo, yo se lo velo para que usted no lo vea. Cuando leímos en Génesis, a ver, ponga un dedito ahí en 1 Samuel, capítulo 16, ahí que estamos. Cuando yo les di el capítulo en Génesis, capítulo 4, donde aparece la primera vez la palabra arpa, arpita, ese instrumento, aparece un verbo muy curioso ahí. Dice ahí que el nombre de aquel hombre, los descendientes de Caín, generaciones de perversos, de malos, uno de ellos Lamed, que introduce la poligamia. En todas las generaciones de Abel no se vio una sola mujer, en la de Caín tres mujeres. Yo prediqué hace años sobre eso. Las tres mujeres de la descendencia de Caín. Ada, Cila. Madre mía. Lo que esas mujeres hacían y eran. Y hablamos del espíritu seductor que se desató a través de esa generación. Todos los descendientes de Caín que se mencionan, al lado de ellos mencionan algo. Por ejemplo, habla de uno de ellos que fueron los que ejecutaron el bronce, el hierro, los metales, la fuerza, la violencia. Y aquí menciona a Jubal. Y uno dice, ¡ay, qué bonito que inventó el arpa! No, esto es algo más que inventar el arpa. Dice aquí, y Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Vaya la flauta. Qué curioso. Lo que aquí dice todos los que tocan. Si nos vamos al 1 Samuel 16, usted se acuerda que dice ahí, yo sé, dice, que hay un hombre que sabe qué tocar. Muy bien. En el español la palabra tocar un instrumento, es tocar. Y punto. Este hombre sabe tocar. Cuando pedimos, ¿quién sabe tocar la guitarra? Yo sé tocar. Pero eso de tocar es tan genérico. Porque unos tocan y otros tocan. Unos saben lo que hacen y otros tracatraca nada más. Cuando tú ves que alguien sabe tocar el instrumento, le hace hablar. Pero después estamos los vulgares y corrientes como todos nosotros, que lo que hacemos es chutu, chuchu, chuchu. Cuatro notas, cuatro cosas, punchanchan, punchanchan, punchín, punchín. No tiene nada que ver. Pero para todos se le llama tocar. Yo toco la guitarra, yo también, cuando la llevo a mi casa, también la toco. Pero no sé hacer con ella nada. La toco, pero no sé hacer con ella nada. En el español, tocar es un término genérico. Pero aquí, La palabra o el verbo tocar en Génesis 4, 21, con el verbo tocar en primera de Samuel capítulo 16, no es el mismo verbo. Y ahora vamos a hablar en lenguas. No es el mismo verbo. Qué curioso que no es el mismo verbo. El primer término que está ahí, el término tocar, usado por Jubal, es el término tafat, también tapaz o tafaz, da igual. Vamos a decir tapaz. Es el término que se usa para ahí en el hebreo tocar. Ese término tocar tiene una traducción muy especial en la Biblia. Venga usted para que vea cómo se traduce en la Biblia. Cómo se traduce en la Biblia. Venga a Jeremías 2.8. Ya se está poniendo usted, ¿eh? Ya. Ahora, ya. Jeremías 2.8. Venga, porque quiero que usted vea ese verbo ahí que se traduce por tocar. Jeremías 2.8. Qué hermoso, qué precioso cómo se usa este verbo. Jeremías 2.8. Está hablando aquí de la generación de los días de Jeremías perversos, de los reyes, sacerdotes y profetas que eran perversos, que hacían mal las cosas. Miren aquí lo que dice. Jeremías 2.8. ¿Lo tienen ahí? Dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, o lo que es lo mismo, los sacerdotes no consultaban a Dios. Dice, los días de Jeremías, los sacerdotes no consultaban a Dios. No dijeron dónde está Dios. Dice ahí, y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, los que legislaban, los que decían, los que decían al pueblo que tenían que hacer, no sabían de Dios, no tenían intimidad, la palabra conocer, no tenían intimidad con Dios. Los pastores se rebelaban, los profetas profetizaban en nombre de Baal. O sea, está hablando de las cosas malas que hacían aquellos que tenían oficios divinos, pero no hacían lo correcto delante de Dios. Miren el término tocar, cómo se traduce aquí. Dice, este es el término que usa aquí, dice, los que tenían la ley, tenían. Aquí el término tocar, que aparece con Jubal, capítulo 4 de Génesis, aquí se traduce por tener la ley. En realidad es el término los que manipulan la ley. Diga conmigo, manipulan la ley. La palabra tocar que aparece ahí, el verbo tapaz, es el verbo que habla de alguien que ha inventado, ha diseñado, ha fabricado, pero en una connotación ese verbo se traduce en muchas partes de la Biblia, manipular. De hecho, eso es manipular. ¿Por qué Jubal era padre de los que tocaban el arpa? Porque él fue quien manipuló, el que fabricó por primera vez un arpa. Pero usa el término para hablar no tanto de la fabricación, sino lo que se hacía con el instrumento. ¿Cómo se manipula con el instrumento? Dice, el que tiene la ley y manipula con la ley. El que tiene un don para profetizar y manipula con la profecía. El que tiene un don para hablar de Dios y manipula con el don de Dios. Y entonces ese término tocar habla de la manipulación de algo. Mira Primera de Reyes capítulo 11. Otra vez traducido. Primera de Reyes capítulo 11. Simplemente para que veas los ámbitos, la forma como es tocado. Primera de Reyes, capítulo 11. Mire cómo se traduce aquí. Está hablando de Salomón. Y Salomón tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres, dice ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Desviaron su corazón. ¿Cómo se traduce la palabra aquí, tocar? Desviar. ¿Qué significa? Que va por aquí, pero que llega un momento que manipulan y desvían el corazón de la gente. ¿Qué hicieron las mujeres de David, de Salomón? Desviarlos a sus dioses. Es la palabra manipular, desviar, sacar lo que va bien, pero se desvía del camino. Jubal es el padre de aquellos que con la música e instrumentos musicales desviaron el corazón de la gente. Que a través de la música generaron sensaciones y cambiaron ambientes a favor de ellos. La palabra que a veces se traduce es encantadores. Ese es el término que se usa, encantadores, manipuladores, desviadores. Así que no está hablando bien de Jubal, lo que está hablando es todo lo contrario, diciendo cómo el instrumento, cuando está en manos de alguien que no tiene el corazón para Dios, desvía a la gente a su favor. No sé si usted se da cuenta cómo en muchas ocasiones alguien que es hábil en la conducción de un instrumento hace que la gente admire cómo toca el instrumento y no está pendiente de la administración, sino cómo toca el instrumento. ¡Oh! 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 ¡Cómo toca! ¡Oh! La admiración. O sea, al final el instrumento no te lleva, sino el instrumento es el fin. Dicen los chicos, ¡guau! La guitarra la hace de goma. ¡Guau! Cuando toca, ¡guau! Ese es el término tocar. Tapás, tafás. Pero cuando hablamos de David, no usa el término tapás. No lo usa. Porque sería ingrato decir que David tapás. David no tapás. El instrumento, no. David no lo tocaba así, no. Para ese término, el término tapar que aquí se usa la palabra nagá, nagá. La palabra nagá es muy importante. David no tapás, sino nagá. La palabra nagá es una palabra muy especial. Miren ustedes, Génesis capítulo 3, versículo 3. La primera vez que aparece la palabra nagá es en Génesis cuando Dios le dice al hombre que no coman del árbol. ¿Y qué dice? Que le dice no toquen. ¿Eh? ¿No le dice eso? Génesis 3, 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás ni lo tocarás para que no muera. La palabra tocar. Esa palabra tocar es nagá. ¿Por qué dice tocar aquí? ¿Qué significa nagá? La palabra aquí, cuando Dios le dice al hombre, no toques el árbol, le dice, no participes. Porque el problema está no tanto en que tú toques, sino cuando tú empiezas a participar con lo que tocas. Aquí lo habla de una forma genérica negativa. No participes. Porque el concepto es que la palabra tocar es participar. Diga conmigo, hacerte uno. Hacerte uno. Ese término tocar se usa bíblicamente para la relación marital. Para la caricia. Para la antesala de los actos. Tocar. Por ejemplo, es el término que se usa en Génesis capítulo 20. Génesis 20. Cuando Abraham, Abraham se le ocurre ir allí. Y entonces Abraham fue para allá. Mire el versículo 6. Se le aparece en sueños Dios a Abimelech y le dice, yo también sé con integridad de tu corazón lo que has hecho. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que tocases. ¿A quién? A Sara, ¿no? Que no la tocase. Dice, que no la qué. La tocases, diga conmigo, participar con ella, intimidar con ella, tocar a la mujer. Esa mujer es de un hombre, es de un esposo. No la toques. Esa es la palabra, no toques, no toques. Esté conmigo aquí, por favor. La palabra capaz manipular, desviar, dañar. La palabra nagá, participar, intimidar, toque de Dios. Por ejemplo, la palabra que se usa ahora en forma positiva, cuando dice que Dios tocó el muslo de Jacob. Y dice, le tocó Dios. La palabra nagás es el toque de Dios a alguien. ¿Qué hace David con el arpa? El instrumento que Dios usa para tocar Dios a alguien. David es un instrumento para tocar a alguien. El arpa es el instrumento para tocar a alguien. Escuche, 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 déjeme, que ahora vamos a hilar todo este rompecabecita aquí. ¿Para qué yo le estoy hablando de esto? Ah, ya no vas a ver para qué. Déjeme. David, nagá, no tapá. Nagá, pero no tapá. No tocaba manipulando, sino tocaba para que la gente participase de un encuentro con Dios. No es el hombre que toca algo para que la gente lo mire a él, sino es el hombre que es un instrumento que Dios pasa sobre él, y él solo es el instrumento. Dios es el que hace el toque. Él no manipulaba el arpa. Él participaba, hacía participar a la gente de la intimidad con Dios. El don, la habilidad que ministra y toca a otros. ¿Por qué David era como era? Porque David era un hombre que hacía participar a la gente con Dios. El arpa a David lo hizo un hombre de intimidad con Dios. A David el arpa lo formó para darse cuenta que él toda su vida tenía que ser un facilitador del toque de Dios a la gente. El arpa no era un instrumentito que él ahí taca, triqui, triqui, triqui. No, 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 no. Él sabía que ese objeto solemne era un objeto que cambiaba ambientes, que facilitaba ambientes en la gente. Él sabía que algo pasaba. Y hay un hombrecito por allí que parece ser que se entera que hay un chico por allá, hijo de Isaí, que el tipo cuando nagá, madre mía lo que pasaba. Cuando nagá, ¡ay nagá! Lo que pasaba allí. Cuando ese muchacho tocaba, algo pasaba en el ambiente. No era tapaz, había muchos tapaz, pocos nagás. Había muchos tocando, manipulando con la música para tener dinerito. Entonces, el tipo que es hábil con el violín, yo recuerdo hace años un chico cristiano que tocaba muy bien el saxo, y lo veías en la iglesia. Y el tipo cuando quería ganar dinero, ¿sabe qué se iba? Se iba a la calle, se ponía en una esquinita y tocaba. En la mañana tocaba para Dios y en la noche para con su habilidad sacar rédito a la habilidad. ¿Cómo lo ve usted? Bien, ¿no? Está bonito, ¿eh? Se ve bien, ¿verdad? O sea, en la mañana era nagá y en la noche era tapaz. Qué impresionante, ¿no? Usando la habilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya estamos entendiendo un poquito? Te dijo, pues tanto aquí de arpa, ¿para qué? Espere, todavía hemos llegado. El don no puede manipular. El don debe de ministrar. David tocó. Ahora déjenme, porque le escondí el mejor versículo de todos. Usted ve aquí el versículo 18. Dice aquí, uno de los criados respondió y dijo, he aquí que yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que sabe tocar, que sabe tocar. Saúl envió mensajeros, lo traen para allá, y tomó Isaí un asno, lo llevó y vino. Y Saúl envió decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, diga conmigo, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio. Ahora les voy a hablar en lenguas. Esto es lo que dice el original. King David, el rey David, tapas naga ruach. Dice que el rey David tomaba el arpa y con su mano empezaba a nagá. Y dice que venía el ruaj de Dios. La palabra alivio es ruaj de Dios, espíritu de Dios. David tapana ruaj. ¿Por qué aclara tomo aquí? ¿Por qué tiene que aclarar aquí? Dice, y tomaba el arpa y tocaba. Bueno, pues ya se sabe que toma para tocar. ¿Para qué tenemos que aclarar aquí tanto? La Biblia no está hecha simplemente porque a alguien se le ocurrió que pongamos más cosas que hay que poner, sino porque hay un sentido porque esas palabras están puestas ahí. Está diciendo, David era un hombre que cuando se sentaba ante Saúl, tenía en su mano la habilidad de manipular, pero él, nagá ruaj, tenía el don, pero él, nagá ruaj, ministraba el ruaj de Dios, hacía participar a Saúl del ruaj de Dios, y Saúl se aliviaba. Qué curioso, ¿por qué se alivia? Porque David no está tocando un instrumento, sino David está ministrando con el instrumento. David es un muchacho que ha aprendido a ministrar a Dios en las cosas que hace. No tiene, no posee, no tiene solamente la habilidad de manipular, de tener, de saber tocar muy bien. No, tiene lo que no todo el mundo posee de un instrumento. Es el don para ruaj. Aliviar, ministrar, bendecir. Eso es lo que él tiene. Él toma el instrumento, toma el don y toca. Lo usa con un fin, ministrar. Yo le hablé a los jóvenes, le dije, hijos, aquí tenemos dos hombres en la historia de la humanidad. ¿Jubal o Dios? ¿Quién te toca a ti? ¿Quién toca tu arpa? ¿La toca Jubal o la toca Dios? ¿Quién toma tu don? ¿Lo toma Dios o lo toma Jubal? ¿Quién es tu padre? ¿El padre Jubal o el padre Dios? ¿A qué generación tú le perteneces? ¿A la generación de Caín o a la generación de Abel? ¿Cuál es tu forma de entender tu habilidad con Dios? ¿Para hacerte fuerte y manipular o para traer alivio y ruaj a la gente? La palabra alivio es la palabra aliento de Dios, ruaj. Ruaj. Se puede tomar sin tocar. Tú puedes coger el arpa y nunca ministrar nada. Tú puedes estar al lado de alguien y jamás ministrarle nada. Hay gente que toca poco, pero cuando toca, ministra. Y hay gente que toca mucho, pero no pasa nada. Yo no sé si a usted le pasa. A mí me dan un CD, o compro un CD, o adquiero un CD, o me regalan un CD, y lo escucho. Y yo no sé por qué lo escucho, algunos lo escucho una vez y nunca más. Porque estuve 65, 70 minutos escuchando el CD, ni a mí no me pasó nada. Pero hay algunos CDs que yo lo pongo y tan pronto escuchas las 5 o 6 primeras melodías, tú dices, aquí pasa algo ya. Tú te das cuenta que tras el re, do, re, mi, fa, sol, si, li, li, pi, ¿no? El fa sostenido, séptimo, octava. Hay algo que ha pasado ahí. No es solamente tapaz. Es tapaz, naga, ruaj. Ya estamos hablando en lengua, ¿ves? Tapaz, naga, ruaj. Se puede tapaz sin naga. Se puede tomar el arpa y no ministrar nunca a nadie. Tú puedes hablar toda la vida de Dios y no ministrar a nadie. Tú puedes ejecutar, puedes hacer, puedes tomar y con tus dones no ministrar nunca a nadie. El tapaz no produce nada. El nagás ministra a la gente, ministra el alivio. El don es para ministrar el rúa de Dios. Quiero terminar hablándote de por qué hemos hablado del arpa. El arpa no fue solamente un instrumento para que David aprendiese a tocar, sino el arpa es la excusa que Dios usó para que David aprendiese a ministrar. ¿Cuándo los muchachos entenderán eso? Que no es que tocas el violín, sino que Dios usa el violín para que emprendas a ministrar. Que tocas la guitarra no porque eres bueno y fuiste a la academia, sino que Dios te ha permitido la habilidad del nagá, del tapaz, para que un día nagá, porque te puedes quedar solo en el tapaz. Qué lindo. Trincun, 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 trincun. Aquí le doy al sí, aquí le doy el do, aquí le doy el re. Una vez hablaba con un muchacho que ministra adoración y me dice, mire pastor, yo aquí, cuando vengo aquí, estoy así, toco y aquí hago así, rin, y aquí yo ya fluyo. Y después yo cuando vengo acá, le hago aquí así y esta parte de la canción, yo ahí doy una volteretita para que la gente sea ministrada. Y luego cuando viene esta parte de la canción, yo elevo un poquito el tono para que la gente haga ¡yu! Y yo lo miro y digo, wow, qué programa es este hombre. Santo Dios, yo digo, lo tenía todo programado. Tapaz sin nagá ni ruaj. Por eso, en muchas ocasiones, no nos damos cuenta que usted como yo, en nuestra juventud, adquirimos algo que quizás usted nunca podrá adquirir cuando usted sea grande. Es la capacidad de entender cómo ministrar aliento a los demás. Yo le digo a los jóvenes, ¿quieren que les diga algo? La habilidad del arpa, usted la consigue de joven, no la consigue de viejo. Los chicos se les abre la boca. ¿Cuánta gente no se ha dado cuenta que son en esos años jóvenes donde uno aprende las cosas que no podrás jamás aprender de mayor? Si a ti te dicen ahora mismo que te pongas a tocar la guitarra con 50 años, tú ya dices, mira hijo, yo perdóname, pero yo no estoy para esto. Porque ya se me pasó el tiempo de esto. Tú puedes querer, pero no puedes ya. Ya no tienes ni ganas, ni deseo, ni tan siquiera quieres la disciplina de eso. Venga, vale, venga, el re, rin, y dobla el dedo, si ya no puedes ni doblarlo. Tu dedo ya no, tú intenta, pero no puede. Está tieso aquello que eso no puede. Venga, el piano, dale ahí, ¡ay! Pero los niños, los muchachitos, los jovencitos, ese Davidito tiernito allí con su arpa, raca, traca, los callitos que tenía ahí, raca, raca, y empezó a darse cuenta de que a través de lo que él estaba haciendo en su habilidad natural, estaba desarrollando la habilidad espiritual. Y yo le dije a los chicos, jovencitos, hijos, entiendan que no se trata que te hagas un instrumento, el arpa es David. Y el arpa es el instrumento que Dios usa para nagat a la generación. Yo le dije, hijos, ¿cuándo Ustedes se darán cuenta que ustedes son el arpa para traer alivio a Saúl en este tiempo, a los atormentados de espíritu y corazón. ¿Cuándo la gente podrá hablar de usted como habló de David? Sí, en casa de Isaí hay alguien que nagá. ¿Por qué dice que nagá? Porque había mucho que tapás. Había mucha gente tocando mucho, pero no ministraba nada. Pero ellos, había un hombre de los siervos de Saúl que había escuchado que él ministraba con el arpa. El arpa que todos tenemos, la capacidad que está en nosotros para ministrar y que no hemos desarrollado. Lo que eres y posees, ¿al servicio de quién? Escucha esto. En Babilonia no pudieron ni tapás ni nagás. Las arpas estaban colgadas en los sauces. ¿Quiere que le diga a usted cuántas arpas colgadas en los sauces hay nuestras? Millones de arpas colgadas. No cantamos, no ministramos. Solo saben qué hacemos, lloramos, como los sauces llorones. ¡Ah! ¡Ah! Y nos dicen, canta, canta. ¿Cómo vamos a cantar si no podemos? ¡Toca! Pero si no podemos, no sabemos tocar. Se nos olvidó, nagá. No sabemos tocar. Ya no sabemos. Se nos ha olvidado la habilidad del Rúa de Dios. La habilidad de David no era solamente hacerse un muchachito que tocaba rini con los rizos rubitos así bien. Toda la vez de que yo he visto que se habla de David con el arpa, se habla de un ñoñito niño que hacía así rin, rin, rin. Nene, cállate ya que me tienes cansado con el arpa. Nadie se le ha ocurrido entender que ese instrumento era el instrumento que Dios estaba usando para convertir la habilidad de un hombre en un don poderoso para el resto de su vida. David fue un ministrador de corazón de gente. David fue un pastor de personas. ¿Dónde adquirió esa habilidad? Aquellos días, en aquellos tiempos y en aquellos años. Y tenemos dos generaciones de gentes. Gente que pueden ser Jubals, o gente que pueden ser como David y que se pueden padecer a Dios. Los instrumentos, lea conmigo otra vez. Fíjense que aún mucho antes de que David llegara al palacio, el siervo ya profetizó sobre él. Miren aquí el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa nagad el arpa. No dice tapaz, que sepan qué. Nagad el arpa. Oh rey Saúl. ¿Usted cree que Saúl no tenía músicos en su palacio? Pero amado, todo lo que él quisiera. Pero todos eran qué. Tapaz. No había ninguno qué. Nagá. Ninguno le ministraba el alma a Saúl. Ninguno. ¿Saben lo que hacía ese hombre? Simplemente le está diciendo, busca a alguien que sepa nagá el arpa. Diga conmigo, busca a alguien que sepa nagá el arpa. ¿Por qué dice busca? Porque no hay, amados. Porque no hay. Para que cuando esté sobre él el espíritu malo de parte, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Ve? ¿Qué dice? Él nagás y tenga rúa. Saúl, tú sabes qué necesitas. No el médico, ni ir a un psicólogo. No necesitas medicina humana. ¿Sabes lo único que necesitas? Un don, un instrumento de Dios, que en las manos de Dios te ministre aliento de vida. Y eso es lo que yo anhelo, lo que yo espero. Ese es el deseo. Yo tengo una experiencia de hace años. Hace años estaba en un país Y me hablaron de un niño que estaba muy enfermo. Yo no soy una persona que suelo orar mucho por enfermos, porque no considero que ese sea el don que Dios a mí me ha dado, aunque cuando hay que orar, yo oro por los enfermos. Mi fe no es para eso, ni tan siquiera el don que Dios me ha dado es para eso. Ya hay gente que Dios le ha dado una habilidad para orar, oran y se sana. Yo no tengo esa habilidad. Dios no me ha dado esa gracia. Me ha dado otras, pero esa no me la ha dado. Tengo mi limitación y reconozco esa limitación. Pero aquel día me llamaron urgentemente para ir a ver a ese muchachito que estaba vomitando, que estaba terriblemente mal. Yo fui con el padre de ese niño y cuando llegué la mamá estaba en su habitación lleno de vómitos del niño. En la colcha estaba lleno de vómitos del niño. Yo no sé lo que pasó ahí. Solo puedo decirte que yo me acerqué al niño, le miré a los ojos y yo le vi el espíritu del niño, vi el tormento del niño. Y le dije, quiero que sepas, niño, hijito, quiero que tú entiendas algo. Tú tienes un padre. Quiero que te calmes ahora, porque te estamos revelando que tienes un padre. Dije, mira a tu papá, míralo, este es tu padre. Descansa, porque es tu padre. El niño me miró a mí, lo miró a él, y algo sucedió ahí. Hubo solamente ruaj de Dios. Desde ese día, un niño que llevaba meses y meses en hospitales, que no sabían, vomitando, flaco, desde ese día hasta hoy, han pasado algunos años, yo sé quiénes son y tengo las referencias de quiénes son y sé todavía el ruaj está en el alma de ese muchacho. Nunca más ha visitado al médico. Uy, pastor, qué bueno es usted. No. Yo no hice nada. Le aseguro que yo no tengo la habilidad para esas cosas. Pero lo que sucedió es que Dios quiso dar aliento de vida a alguien. Aliento de vida a alguien. Quiso ministrar el rúa de Dios a alguien. Por eso, cuando tú estás ante una situación, un niño, una persona, un enfermo, una situación difícil, ¿sabe qué poderoso es cuando tú empiezas al ruach de Dios? ¿Sabe qué poderoso es que empieces a levantar adoración a Dios en el nagá de Dios? ¿Sabes qué poderoso es? Yo hay momentos cuando mi nieta que está muy inquieta, ¿sabe lo que yo hago? ¡Ay, esta niña! No, yo la... Sí, la masa, ma, y empiezo a adorar. Chava, ya. Isama, carla. Uy, y empiezo a cantarle. Isama, isama. Y empiezo a adorarle. Y le toco la barriguita, le empiezo a tocar aquí, le pongo mano. Ya. Rúa de Dios. Y le hablo al oído. Tú eres una mujer de Dios. Pa, tranquila, tranquila. Dios está aquí contigo. No estás solita, hijita. Tenga paz, tranquilidad. El Señor está con usted. Vamos, hijita. Ya. Anoche la niña vomitó. Estaba muy nerviosa. Yo estaba en la adoración con los chicos. Mi esposa me llama. Pedro, la niña está vomitando, está aquí, que no sé qué está, que tengo aquí. Fui para allá, agarré a la bebé, vamos para aquí, mi amor. Chaca, chaca, vamos. Cogí ahí. Vamos. Tapá, nagá, ruaj. Se puede ministrar lo que se tiene. No se podrá jamás ministrar lo que no se tiene. Diga conmigo, el arpa, el instrumento que Dios usa para su aliento de vida, para cambiar ambientes, para romper malas circunstancias, para hacer que aún los insensatos profeticen, porque Saúl, que es un insensato, hasta profetizó. Amén. ¿Sabe por qué le quise dejar este mensaje a la iglesia de Jesucristo? Porque yo sé que vienen los días donde van a haber instrumentos que nagá. Porque hay demasiado instrumento que tapás. Mucha gente que muestra toda la habilidad que tiene tocando. Pero amado, no pasa nada. Y hay una gran necesidad del alivio y del aliento de Dios. Si usted cree que en aquellos días había atormentados de espíritus como Saúl, piense usted los que hay ahora. Miles y miles de atormentados de espíritu que necesitan el nagá de Dios, el rúa de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Me siento, Señor, conmovido un día más, predicando por segunda vez. yo, Señor, tú sabes que yo no repito predicaciones, no me gusta eso. No, primero porque no las tengo en la mente, tengo que volver a repasar otra vez porque no las tengo en la mente. No es algo que yo anoté en un estudio, sino es algo que me revela y entonces no tengo a veces opción para poderlas volver a recordar. No están almacenadas en el intelecto. Salen y fluyen del corazón y entonces se expresan con el corazón. Pero Señor, es necesario esto. Por eso estamos ministrando a muchachos allá, para que empiecen a tocar el arpa, a nagá el arpa, a traer con el nagá el ruá de Dios, para que ellos puedan ser instrumentos a cuantos atormentados en espíritu y en corazón. Gracias, oh Dios, que no somos arpas de Jubal, que Jubal no es nuestro padre es Dios. Dile, mi padre es Dios, yo pertenezco al linaje de Dios. Dile, al linaje de Abel, al linaje de Seth, dice, aquellos que volvieron a invocar el nombre de Dios. Ese es el linaje de Abel, aquellos que volvieron a invocar el nombre de Dios a través de Seth. Gracias, oh Dios, que tenemos una oportunidad de recuperar, de adquirir nuevamente la destreza para el ruach de Dios. Diga conmigo, tapaz, nagá, ruach. Tapaz, nagá, ruach de Dios. Así sea el ruach de Dios para usted, para su casa, para su familia, para su entorno, para que Dios haga un cambio en el nombre de Jesús. Amén. Amén.